Lo que no me gustó a mí es las candidaturas que posteriormente, si bien me puede decir, me benefició, yo creo que termina convirtiéndose en una estafa en presentarte a un cargo y después renunciar. O presentarte a un cargo utilizando la estructura y si no te fue bien, renunciar. Entonces acá, si vos me decís de lo que hasta hoy se aprendió, yo diría de que tendríamos que ampliar la renuncia a 6 meses antes y no a 3 meses como hoy está. O fíjate que mucha gente utilizó el estamento del Estado para posicionarse. Entonces usó la estructura, los funcionarios públicos que se posicionaron, ahora tienen que renunciar y vamos a ver cómo le va. Entonces
¿Pero y cuál es su estrategia? A ver, se miden las fuerzas, prueban su carrocería, digamos. Quedan en una posición mala y dicen, no, mucho gasto, no me dan los votos ni el dinero para continuar en esto, me quedo nomás en el molde. Ese sería el cálculo que hacen. Porque me extraña, porque, no sé, vos haces cierta movilización, cierto gasto, cierto desgaste económico, político, todo eso, y después da un paso al costado. Pero me hace más ruido en aquellos que estaban bien posicionados.
Y hay algunos que, vos fíjate que si uno hace un análisis de los 20 primero que ingresaron en la lista de senadores.
Los que están en lugares.
Toditos son gobernadores. Quiere decir que hubo, no digo una autorización, pero la estructura de la gobernación te ayudó a posicionarte. O personas, por ejemplo, acá como Lizarela, ligada a la estructura de la intendencia. O sea, claro. todo. El único que está, Natalicio Chávez, que está con la SAP, o sea, mucha gente. El único que entró dentro de esos 20 que no formó parte de ninguna estructura es Petén Gil. Pero entró con un montón compensó con los recursos, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento, cuando uno tenía que renunciar, tiene que hacerse, muchos dijeron, bueno, dejo la gobernación, ¿cómo dejo? Claro. Administrativamente de forma correcta o no. Claro. Puedo irme y después mi administración cae y me bajan a mí. Entonces, seguramente hay muchas cuestiones
en el sistema bloqueado, si vos te quedabas 7, decía, bueno, renuncio porque ya estoy 7, entro sí o sí. Entonces vos además tiras la campaña, entras un poco más cómoda y te dedicabas a ordenar administrativamente tu problema. Ahora no, ahora si te quedaste y dices, voy a comer mucho riesgo acá, tomo mucho riesgo y acá tengo un riesgo grande. Entonces
yo, por ejemplo, el cálculo que habrá hecho, vamos a tomarle ejemplo a la ministra de Trabajo.
Sí.
No entró bien posicionada con toda la estructura, dijo, no, ¿para qué yo voy a entrar? Voy a renunciar. Y no entré bien posicionada, teniendo la estructura, voy a renunciar y tener que gastar mis recursos. No, me quedo en el cargo. Y después seguramente otros que decidieron renunciar porque seguramente administrativamente, no sé, no estaban bien, no estaban todavía las cosas como para dejar la administración a otra persona. No sé, uno puede especular así como decir cuál puede ser el motivo, porque realmente uno no encuentra motivo a una persona que estuvo bien posicionada y renunció al cargo, ¿verdad? ¿Para qué se presentó si iba a renunciar?
Claro. Yo particularmente desde un inicio, pero cuando era el debate y se colocaba el tema del desbloqueo así como la panacea, la solución de la democracia, nunca estuve de acuerdo. Y mira que me comí reto de la gente, pero nunca estuve de acuerdo.
Lo que pasa es que si vos en ese momento defendías
era difícil,
el sistema, te decían que era prebendario, que era esto. Estaban los calificativos.
Lo que pasa es que cuando vos conformabas, sobre todo la lista de senadores, cuando vos conformabas una lista, vos tenías que conformar con actores políticos y con actores de prestigio social. Entonces había un mix. Vos fíjate, en todas las listas siempre habían políticos, pero iba acompañado. No, este es un buen empresario, este es un buen arquitecto, un buen profesional. Había. Ahora no, ahora son todos los que ingresaron, son todos políticos. El único que está por fuera de la arena política, que ahora es político, es Petén Gil. Después todito entraron sostenido por alguna estructura. Entonces hay que ver qué tal esto funciona, ¿verdad?
Hay un análisis también que estas elecciones van a determinar la vuelta de los políticos a la escena, que va a ser, digamos, el fin de la era de los outsiders y que la política va a volver a ser de los políticos. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Yo creo que totalmente va a ser así. Sobre todo por el hecho que te digo, vos tenés que conformar una estructura importante. Y vos fíjate cómo se dio dentro del Partido Colorado. Los 20 primeros posicionados pertenecen a una estructura.
Sí.
Entonces no tenés ya posibilidad de que un outsider entre. Y el outsider que quiere entrar tiene que entrar con muchos recursos, como fue Petén Gil. No me imagino cuánto habrá gastado, pero era la única manera de ir y generar estructura en diferentes seccionales. Y bueno, y la gente, vos te vas con el discurso y le decís, yo tuve gestión, mira, una persona que no está metida en corrupción, y todavía sigue siendo menos. La vez pasada, por ejemplo, te voy a contar que no te digo que me indignó, pues yo dije, qué mal estamos todavía. Hablo con una persona y me dice, no, vos sabés que me gusta tu candidatura, pero yo no voy a votar porque estoy en el banco. No voy a dar el nombre al banco. ¿Y qué tiene que ver que esté en el banco? Y no, porque tengo miedo que me afecte. Pero, ¿qué te va a afectar? O sea, yo digo, entonces me pongo a pensar, pero digo, si una persona profesional que está en un banco te responde de esa manera, quiere decir que estamos muy mal todavía en el campo de saber elegir, de la importancia de ir a elegir. Y nosotros le queremos culpar. Y siempre cometemos error. Le culpamos al que no tiene nada, que vende su voto por 100.000, porque con eso por lo menos come una semana. Y no le culpamos al que estudió, al que trabaja bien.
Porque
y
no se va a votar.
Que ni siquiera se va a votar o vota cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que apuntar un poquitito. Yo le digo a la gente, los que tuvimos la oportunidad de estudiar, lo que tenemos una mejor posición, lo que tenemos que tener la responsabilidad de cambiar. No le pidamos al humilde que deje de agarrar ese 100.000 guaraníes, porque es muy difícil. Él ve en ese 100.000 una semana de comer, claro, alimentar a su hijo. Vos que tenés la posibilidad, anda, despertate, votá, elegí, hablá con la gente y si vamos a votar esta opción. Entonces que la responsabilidad empiece con los que, por los que más tienen y por los que tuvieron la suerte de estudiar y estar en mejor posición.
Oye. No, este tema que planteas de la... Hay gente que está como anunciando el fin de los outsiders en la política. Mira, yo, claro, en la lógica de las internas partidarias, partidos con trabajo de tierra y muy arraigados, como el caso de Paraguay, el Partido Colorado, el Partido Liberal, que entre paréntesis, son pocos ya los casos. Es decir, Paraguay, Colombia, pero después vos tenés sistemas de partidos en la región, que cada vez los partidos tienen menos peso, o hay muchos
ahora
partidos.
En Colombia rompió Petro.
Rompió Petro. Bueno, entonces, sí. Lo que digo es, cada vez hay menos. Pero allí sí puede ser que el outsider le cueste mucho más ingresar a una lista parlamentaria, como estaba describiendo Oscar. Ahora, o tiene que ser una persona que combine factores, ser medianamente conocido, con muchos recursos, y además tener relaciones con intendentes, bueno, algo para poder... Igual tiene que construir una red con la estructura partidaria interna. Outsider puro no va a funcionar. O sea, un actor de televisión o un periodista famoso va al Partido Colorado y si no tiene una
base,
si no teje esas bases, no va a ir a ninguna parte. Por fuera de los partidos tradicionales, al outsider le va a ir relativamente bien todavía, porque la gente en su desconocimiento vota lo que conoce. Esto es aquí y en cualquier país del occidente.
Pesa mucho eso.
Entonces va y vota al famoso. Entonces el que está posicionado tiene una ventaja, digamos, interesante. Además, como hay un descreimiento a la política de los políticos, sobre todo en ese sector, pero no en el militante. O sea, no pongamos en este campo al dirigente y afiliado, simpatizante y seguidor de ANR y PLRA. Sacando eso, en el otro gran pedazo, la otra mitad, o un poco menos la mitad de la sociedad paraguaya, no, es un sector descreído, ya por eso no se afilia, ya. Entonces, busca algún actor que le parezca no político. Ahí tiene vida todavía el outsider. Ahora, este sistema va a garantizar esa vida al outsider todavía por un tiempo, pero al outsider como un actor individual, sin ataduras. Es decir, ataduras significa también sin compromisos partidarios, porque quiera sea o no, esa es la lógica de los partidos en democracia, ¿verdad? Si vos estás en la NR, vos tenés que responder una línea política. O hay dos frentes, ponele. O lo mismo en el PLRA. Tenés que el outsider se responde a sí mismo y a lo que dicen
y
los medios de comunicación.
No sabe ni a quién.
Bueno, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y este sistema le va a dar, por tanto, ese espacio siempre. Ahora, este sistema lo que fortalece es el individualismo en la política. Una exacerbación del ser como individuo. Porque yo no tengo que hacer un acuerdo con un grupo, ¿verdad? Después nos vamos a la lista y tengo que seguir en esa disputa dentro de la lista. Entonces es mucho más difícil mantener la fidelidad a una línea, a una indicación partidaria. Porque al final cada uno se juega a su cuello nomás. Entonces se cree que de esa manera se rompe supuestamente el corporativismo parlamentario. Eso es falso. Estás exacerbando el individualismo, pero también tampoco está rompiendo el corporativismo, o el supuesto corporativismo. Segundo, ahí tenemos que ver, al hablar del outsider político, me voy al otro, al político. ¿A qué llamás exactamente político? En Paraguay, hoy, el político, que me disculpe Tuma, no me refiero personalmente a Tuma, pero a Oscar, pero el político se está volviendo, y sobre todo, que me disculpe Marlene, los partidos tradicionales, compra votos. Entonces, la calidad de la representación
baja.
Baja, pero ya cuando se mete en la Constitución el sistema de voto directo, hay gente que está súper en desacuerdo con esto.
No, pero hay gente que opina igual que vos también.
Ya eso empieza a desplazar a los referentes o a la dirigencia política de los partidos tradicionales, que uno ve ahora, anoche justamente me fui a cenar, uno lo ve en San Roque, en Bar San Miguel, hablando de política y opinando a los cuadros políticos de la ANR y el PLRA. Pero en el Parlamento ve a los que tienen mayor capacidad de acumular voto con dinero. Porque el sistema de voto indirecto en la interna te lleva a eso. Entonces, cuando el partido va a presentar a la sociedad lo que quedó su interna, te crearon los 45 compravotos. O los que pudieron más, ¿verdad? Claro que acá hay variedad, porque de repente hay gente que tiene un buen perfil, pero también tuvo la capacidad. Pero te desfigura la imagen. ¿Me explico, verdad?
Sí, se entiende.
Entonces, por supuesto, de repente ahora en esta lista de bloqueada vamos a ver que entre los, esto que explicaba Oscar, ahora entre los 10, 20 primeros van a estar los gobernadores, los que poseen estructura para poder moverse, y de repente las mejores figuras o la que tiene una expresión más social más amplia o un conocimiento mejor de lo que tiene que hacer llevando una tarea en la legislatura o papel de contralor del gobierno. El que entiende más eso va a estar 29, 30, 31, sí. 32 en la lista. Sí. Ahora, con el desbloqueo, peor, o sea, lejos del discursito que no, tuvieron algunos partidos y algunos, y tienen hasta ahora, sí. Esto empeora la calidad de la política paraguaya. Sí. Es una ley que hay que revisar y derogar.
Lo que pasaba antes, lo que puedo decir yo por el Partido Liberal al menos, es que en la época de la INO, por ejemplo, antes del voto directo, la INO, o sea, el poder de la presidencia del partido también era determinante para las listas parlamentarias, porque se elegía a los notables.
Claro.
De los partidos, y se sometía a un filtro de la convención otra vez.
Ese parlamento del 93
era brillante.
Compara el parlamento del 93 con el parlamento actual. Tiene... El Partido Liberal,
incluso bulle las
juntas previa a su interna, en convención eligió a sus candidatos.
Por eso te estoy diciendo.
Fue directo.
Lo que pasa filtro. Es que yo siempre digo de que cuando uno tiene la responsabilidad de elegir, no es usa el sentido común. Por eso es que antes los representantes eran de muchísima mejor calidad. Entonces, cuando vos conformás una lista y cuando queda a tu cargo decidir, vos elegís al mejor, porque a vos sos el que te van a destruir si elegís al peor. Claro. En cambio, cuando es con este sistema, y bueno, yo me lavo las manos, Poncio Pilato y chau, ¿verdad?
Pero también estás
y dentro expuesto. Dentro de este sistema, yo te voy a decir, si vos tenés que conformar una lista de 10 senadores, ¿cuál era el criterio antes? Ah, decía, sí. Bueno, vamos a poner 5 políticos y vamos a poner 5 personas con currículum brillante.
Honorable, o sea, digamos.
Dentro de esta lista, ponerle de si hubiera sido lista cerrada, yo te puedo asegurar que Lea iba a estar dentro de los 10 del partido, seguramente Gustavo Leite también. O sea, gente, o sea, iban a haber 5 políticos y 5 personas por fuera del campo político que le iban a dar calidad.
¿Qué número es Lea?
Y ahora quedó 20 y algo también. Ah, arriba.
Claro.
Ahí. Está uno menos que yo, 28 parece, 27. Entonces, eso se rompió. Sí. Y ahora el Congreso va a ser netamente.
Por eso la calidad
político.
La calidad de representante era mejor.
Y por eso también la Cámara de Senadores siempre era una cámara. A mí me costaba. Yo decía, cuando se aprobaba variedad, yo decía, por suerte el Senado va a corregir esto. O sea, había una calidad en el Senado de gente diciendo, esto está mal. O sea, que el diputado hizo un populismo a la basura. Y eso hoy no va a existir más.
No va a existir, sí.
O sea, nosotros vamos a tener un Senado...
Sí. Igual a diputados.
Igual a diputados.
Se mercantilizó la política.
Y se mercantilizó y la gente no aprovechó el poder de elegir. Entonces yo digo en ese tema, se creó un monstruo de 7 cabezas. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente no está preparada todavía para elegir. Y con este sistema sí se le abren los ojos. Dices, no, porque acá vino el, sin dar nombre, el senador número 22 y me ofreció tanto. El 23 me ofreció tanto. El sí. 24 me ofreció tanto. Ya trabajaba para el 25 que me ofreció más.
En la oferta, o sea, y demanda. O sea,
antes vos tenías una sola línea. Sí. Hoy tenés 45 personas que
y dicen que vos como candidato podés darle el semanal a esa persona y no te garantiza tampoco que ese día no te va a llevar los votos.
No, así mismo. ¿Por qué? Porque tiene otra 40. Que ahora te dice, qué bien se está moviendo Marlene ella. ¿Con quién está trabajando? Fulano. Sí, che, fulano, o sea que te ofrezco el doble lo que te. Sí. Porque te cuentan ahora, te dice, vos, yo estaba trabajando, un dirigente se fue fulano y él le compró la semana, después la semana ya está trabajando con otro. ¿Por qué? Sí. Porque este hace que te obliga a tener una presencia, ir por ese dirigente.
Ni la foto a veces nos suben la gente de las reuniones políticas. Oh. ¿Con qué presidente seccional o presidente de comité?
O sea que ahora.
Así es, ¿verdad?
Antes vos publicabas todo, ahora todos tienen miedo. No vaya a decir nada, callate nomás. ¿Por qué? Sí. Porque si vos levantas y.
Te roban el dirigente.
Sí. Por eso es que ahora hay una ausencia de.
De foto.
De foto, sí. Gente, porque aprendieron. Vos levantabas y enseguida te iban. No, es que te caía uno. Te caían 15. Claro. Ofreciéndole más para que. Que mucha gente le metió fulano de tal a Tuma. ¿Quién es? Y Menganito le trajo luego a 100 personas. Ese día
directo.
Ya
estaba directo.
Olvídate.
Totalmente. Oscar, gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, gracias a ustedes. Sí. Nos vemos el otro viernes.
Y e incitarle a la gente que siga. Invitarle, mejor dicho, que siga participando.